COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Estamos en Semana Santa y los navarros miramos al cielo. Estos días especialmente, para ver si la lluvia va a permitir manifestar nuestra fe en las calles de Pamplona y en las calles de nuestras localidades, en esas procesiones de Semana Santa. Se espera un tiempo inestable, con lluvias hasta el lunes, pero no tiene por qué llover todo el día, lo dice en estos micrófonos el delegado de EMT Navarra, Pelloria.
Ni tampoco que se van a dar grandes acumulaciones como se han podido dar las últimas 24 horas. Donde más va a llover en Navarra va a ser en la zona del Pirineo, es decir, en la zona de montaña. Vamos a tener un viento de suroeste, una situación de suroeste, de ahí que las temperaturas no vayan a ser muy bajas, ni las mínimas ni las máximas.
Es verdad que mañana y pasado se prevén días de lluvia para esas procesiones. Veremos si al final se abren ventanas o no.
Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Si tenemos esa mala suerte de que justo se produzca durante la salida de esas procesiones. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, el pronóstico tampoco es tan malo, ¿eh? No parece que vayamos a estar continuamente con los paraguas los próximos días.
Si el tiempo lo permite, las procesiones saldrán a la calle mañana Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Vamos a conocer ahora los horarios de las mismas aquí en Pamplona con Luis Javier Fortún, prior de la Hermandad de la Pasión. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Hablamos ya con Luis Javier Fortún. Muy buenas tardes, Luis Javier Fortún.
Buenas tardes.
Empezamos por Jueves Santo. Mañana, ¿a qué hora tenemos prevista esa procesión, si el cielo, si el tiempo lo permite?
A las 8 de la tarde, a las 20 horas, sale la procesión, o quiere salir la procesión, desde el Oratorio de la Hermandad, en la calle Dormitalería 13, y se dirige con los tres pasos que representan escenas del Jueves Santo, es decir, la última cena, la oración en el huerto y el prendimiento, se dirige hasta la plaza de Santa María la Real, donde tiene lugar un acto de oración y de reflexión sobre esos tres momentos. Uh-huh. Y luego, acompañada por la banda de trompetas y tambores de la cofradía de la Flagelación de Logroño. Uh-huh. Y después vuelve a la hermandad. Esa es la procesión del jueves. Uh-huh.
Llegará luego ya el viernes, la procesión del santo entierro. ¿Cuándo sale?
Oficialmente se inaugura, comienza la salida a las 7:30 de la tarde desde el oratorio de la hermandad. Entonces se inicia, pero claro, el proceso de salida de la procesión es largo, dura media hora, tres cuartos de hora, y la propia procesión tiene una extensión de cerca de 900 metros lineales. Es decir, no se puede decir que en un determinado momento y en un instante sale. Comienza a salir a partir de las 7:30 de la tarde.
Participan alrededor de 1.000 personas, ¿no?
Más de mil personas. Pensemos que solamente los 11 pasos de la hermandad requieren del orden de 40-50 personas para ser llevados a lo largo de 2 kilómetros, que ese es el recorrido que tiene la procesión. Entonces, 11 pasos por 40-50 personas, ya solamente en pasos estamos hablando de más de 500 personas. Claro.
Pero no podemos quedarnos en el Viernes Santo. Al final, el día clave es el Domingo de Resurrección, que también tenemos pasos procesionarios.
Sí, desde el 2017 inauguramos una nueva procesión del Cristo Resucitado que saldrá del Oratorio de la Hermandad a las 11:15 de la mañana, se dirigirá hasta el Palacio Arzobispal para recoger al señor arzobispo y, presididos por el señor arzobispo, volveremos por las calles Merced y Compañía y Curia hasta la catedral para participar en la misa solemne de Pascua, que tendrá lugar a las 12 de la mañana. Y ese recorrido, evidentemente, lo haremos con el nuevo paso de Cristo resucitado, cuya imagen fue bendecida el año pasado.
Si llueve o se suspenden los pasos, las procesiones, el viernes sí que tenemos una alternativa, ¿no?
Sí, así como el jueves y el domingo no las hay, el viernes, si se suspende la procesión a las 7:30, hay un vía crucis solemne con los hermanos entunicados por las naves laterales de la catedral, en el que participan el Cristo alzado y la Dolorosa, que están ahora mismo en la catedral. A continuación, se celebraría el traslado de la Dolorosa desde la catedral hasta la iglesia de San Lorenzo, evidentemente bien provista con el impermeable que se le coloca en el caso de lluvia para proteger el precioso manto que tiene 70 años y que fue tejido por las adoratrices y bordado en oro.
Y recordemos además que se pueden visitar los pasos de Semana Santa de 10
sí.
de la mañana a 2 del mediodía, tanto
sí,
mañana
tanto
Jueves Santo
el jueves
como Viernes Santo.
Como el Viernes Santo, sí, en efecto, así es.
Luis Javier Fortún,
nuestro
prior de la Hermandad de la Pasión, que vaya todo muy bien y que la lluvia nos permita celebrar esas procesiones por las calles de Pamplona.
Ojalá por los buenos deseos y yo también quiero que se cumplan.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es. Paternidadnavarra.es y en el 948 27 50 63.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Grupo Apex nos ofrece ahora la buena noticia del día. Mañana tendrá lugar la función de las cinco llagas en la iglesia de San Agustín de Pamplona, una procesión que simbólicamente supone la renovación del voto aprobado en 1601 por la ciudad para conjurar la epidemia de peste que llegó en 1599.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y ahora con Seat Iruña Motor conocemos el estado del tráfico. Recuerden que hay operación salida, así que mucha precaución en la carretera. Además, hay carriles cortados, hay obras en Elizondo, Caparroso y Arren Ronda de Pamplona. Y también carriles cortados en Olazzi, Izco y Tudela. Además, se utilizan cadenas en Belagua a partir de la venta de Juan Pita.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Llegamos así a las 12:30 del mediodía en Herrera en COPE. A partir de la 1:10... vendrá Alberto Sanz para contarnos la salida de Jagoba Arrasate a final de temporada de Osasuna. Continúa la información en Herrera en COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Carlos Herrera.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE, aquí en el 89.7 de FM en COPE Más. Hablamos de historia, un día más, en este caso con Juan Echenique y con Alberto Sanz. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Y además vamos a hablar de historia de Pamplona, de una de esas partes, yo creo que más bonitas de la ciudad. Un, voy a decir rincón, aunque es algo más grande que un rincón.
Son muchos rincones, ¿verdad?
Sí, pero es que la Ciudadela creo que es uno de esos lugares que cuando viene alguien de fuera, le llevas y siempre aciertas, siempre triunfas.
Sin duda ninguna. Muchas veces miramos las ciudadelas de otras partes de España y no nos damos cuenta que quizás la nuestra esté todavía por encima. ¿Qué nos la trae, Alberto?
Pues con Juan Echenique, una vez más, autor del libro Secretos de Pamplona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos tenemos que ir hasta el año 1569.
Sí, primero, brevísima introducción para reforzar un poco lo que habéis dicho. Y es que yo os confieso que la Ciudadela es mi rincón favorito de Pamplona. Me parece que hay un remanso de paz en mitad de la ciudad, un pulmón. Y además yo de chaval, hasta que me casé, viví muchos años cerca y pasé muchísimas horas en la Vuelta al Castillo y en la Ciudadela. Y la verdad que me parece un sitio que tiene magia, es verdad.
Por cierto, si queremos rescatar también la parte arquitectónica, la parte urbanística, hablamos también con Enrique Maya sobre la Ciudadela, luego el ensanche que se abrió por ahí. Lo tenemos en la web de COPE Navarra.
Pues mira, Fermín, le escuché, cómo no, y he intentado preparar algo un poquito diferente para aportar una mirada a la ciudad distinta. Él es, evidentemente, es arquitecto, es urbanista, tiene una mirada seguramente mucho más completa, y yo busco una mirada, como siempre, pues un poco más anecdótica, ¿no? Pero bueno, también vamos a reconstruir un poquito la historia y empezamos, como bien decía Alberto, allá por 1569, que es justamente cuando un ingeniero militar que se llamaba Juan Bautista Antonelli elaboró un informe en el que cuestionaba muy seriamente el sistema defensivo que tenía Pamplona en aquel momento y propuso ejecutar lo que entonces él llamó un principal castillo.
Porque entonces lo que teníamos era muralla alrededor de los tres burgos.
Sí, buena pregunta. Qué importante, como siempre, enmarcar las cosas en su momento, en su época. Y justo en aquel momento Pamplona todavía conservaba aquella muralla que rodeaba a los tres antiguos burgos medievales.
Perdón por lo de burgos, ¿eh? Antigua, sí, población,
sí, efectivamente. Si nos ponemos exquisitos, que hay que ponerse, sí, efectivamente, la ciudad, el burgo y la población, me has dicho bien. Y además de eso, como principal herramienta defensiva, además de la muralla, estaba el castillo de Santiago, edificado, como se sabe, en 1513, inmediatamente después de que las tropas castellanas tomaran Pamplona. Y ese castillo, además, estaba ya muy deteriorado por algunos ataques de las tropas francesas, con lo cual, efectivamente, como bien decía Antonelli, el sistema defensivo de Pamplona era manifiestamente mejorable.
Así que el fue obra del Felipe II, del rey Felipe II, quien ordenó.
Sí, la decisión, o sea, Felipe II recibe ese informe y tengamos en cuenta que Pamplona es una plaza estratégica clave para la defensa de España, porque es una de las entradas naturales desde Francia, que era el principal enemigo en aquel momento, ¿no? Y entonces, efectivamente, Felipe II ve ese informe de Antonelli y bueno, es quien ordena que se construya la ciudadela, ¿eh? ¿A quién se le encarga la ciudadela? Al ingeniero militar más prestigioso que había en aquel momento, que era un italiano que se llamaba Giovan Giacomo Palearo. Le apodaban el Fratín. Y bueno, una decisión que a mí me llamó la atención cuando la he leído, que me resultó curiosa, es que para construir la ciudadela se emplearon las piedras que se habían utilizado para construir el castillo de Santiago en la Plaza del Castillo.
Qué bueno. Oye, y además hay que hablar de geometría, aunque estamos dentro de historia, porque tenemos que hablar de un pentágono.
Sí, sí, sí. Así es. En 1571, dos años después de la presentación de aquel informe, es cuando se inician las obras y se toma como modelo la ciudadela de Amberes, en Bélgica. Para que nos hagamos una idea de la trascendencia tremenda que tuvo la construcción de la ciudadela, a lo largo de su construcción, que la parte principal empezó en 1571 y se terminó en 1648, o sea, estamos hablando de 77 años, a lo largo de las obras visitaron la ciudadela, visitaron el transcurso de las obras los reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV. ¿Eh? O sea que era un tema muy serio aquel. ¿Eh? Y efectivamente, Alberto, como bien decías, se trataba de la primera construcción con una geografía pentagonal que se construía en toda la península ibérica.
Los rebellines creo que vinieron después, pero se crearon cinco baluartes, ¿no?
Sí,
¿es así?
Sí, efectivamente. Tiene forma pentagonal porque había cinco baluartes llamados San Antón, Real de San Felipe, Santa María, Santiago y La Victoria. Como sabemos, luego lo repasaremos, hoy solo quedan tres, ¿no? Por desgracia. Y en su interior ya aquella ciudadela de 1648 tenía edificios como el Polvorín, cuarteles, almacenes, horno y capilla. Evidentemente no eran los edificios que tenemos hoy en día, pero ya contaba con todas esas dependencias. Uh-huh. Y claro, tengamos en cuenta que la ciudad se construye bastante alejada de lo que entonces era la antigua ciudad de Pamplona, y claro, había que conectar esa ciudadela con la muralla para que siguiera protegiendo a Pamplona, había que alargar esa muralla, ¿no? Y entonces esta ciudadela se unió, el muro que se construyó en torno a la ciudadela se unió a esa antigua muralla en el frente de San Nicolás por el lado este y en el de la Taconera por el lado norte. Por ahí engancho.
Juan, y hablamos también de esos rebellines que mencionaba Fermín.
Pues sí, para terminar de la construcción, la fortaleza defensiva que fue la ciudadela, efectivamente entre 1670 y 1725 se edificó un sistema de rebellines. Son los de Santa Lucía, Santa Clara, Santa Isabel, Santa Ana y Santa Teresa, todos nombres de mujer, curiosamente. Y los rebellines, para que por si acaso nuestros oyentes no lo saben, servían para unir entre sí los baluartes. Uh-huh. De manera que los baluartes ya no eran estructuras aisladas, sino que con los rebellines quedaba perfectamente completada la estructura defensiva.
Si lo viéramos como una estrella, las puntas alargadas son los baluartes, ¿verdad? Y los rebellines es lo que queda en medio.
Ahí las has dado, efectivamente. Uh-huh. Eso es lo que quería explicar justamente. Y con esta construcción de los rebellines sumada a la de los baluartes, la verdad es que en aquel momento Pamplona se convirtió en una de las mejores plazas fuertes de la Europa de finales del siglo XVII y principios del XVIII.
Uh-huh. Además, en 1726, el ingeniero militar Jorge Próspero de Vermont entregó el proyecto de mejora, ¿no?
Sí, realmente ya la estructura defensiva ya estaba construida y este hombre, este ingeniero militar, lo que propuso fue construir varios fortines en lugares un poco alejados de la muralla para poder ver lo que venía y defender a la ciudad también desde más lejos, ¿no? Y así se construyeron los fortines de San Bartolomé, de San Roque y de Fuerte del Príncipe. Uh-huh. El de San Bartolomé es el único que queda, ya sabemos dónde está, allí donde está el centro de interpretación de las murallas, sí, en aquella zona, y el de Fuerte del Príncipe, sobre él se construyó la actual residencia de Fuerte del Príncipe. Que tenemos hoy en Pamplona, mientras que del otro ya no queda ni rastro, ¿no?
Juan, cuéntanos, porque esta ciudadela que también la estamos describiendo fue tomada sin un solo disparo y con bolas de nieve como excusa.
Esa historia es
esto
bonita.
Lo vamos a contar un poco rápido porque nos deja en mal lugar, ¿no?
La verdad.
Pero sí, la única vez que se ha tomado...
O que somos de jugar.
Sí. La única vez que se ha tomado la ciudadela por parte de tropas enemigas, digamos, ocurrió en la noche del 15 al 16 de febrero de 1808, cuando las tropas francesas, recordemos que entonces estaban al mando del hermano de Napoleón, uh-huh, José Bonaparte, si no recuerdo
eso
mal,
es.
Aprovecharon una nevada y entonces, simulando que jugaban con las bolas, a tirarse bolas de nieve y demás, se acercaron hasta justo las puertas de la ciudadela y la tomaron sin necesidad de efectuar ni un solo disparo. Uh-huh. Un poco cómico, pero bueno. En la historia tiene que haber de todo, también episodios cómicos, ¿no?
Sin duda ninguna.
Vaya única vez, ¿eh?
Sí, la verdad. Dejamos el listón un poquito...
La verdad es que cuando nos han conquistado, también nos pasó con los castellanos, también lo hicieron, vamos...
Plácidamente.
Como Pedro por su casa. Sí,
les dejamos entrar
hasta
la cocina.
Con lo bravos que somos los navarros y los pamploneses, y sin embargo, sí, nos han ocurrido algunas cosas...
Curiosas.
Lo que está claro es que a lo bruto no han podido entrar, pero con treta sí.
Sí, así es.
Llegamos ya a finales del siglo XIX, claro, Pamplona necesita crecer y hay nuevos cambios en la ciudad.
Sí, esta parte probablemente ya es un poquito más conocida por los oyentes y así es, ¿no? Pamplona necesita crecer, las murallas se lo impiden, hay problemas de salubridad, hay problemas de sobrepoblación y no queda... Bueno, y además a eso hay que unir que ya con la aviación, que ya se empieza a generalizar, pues los sistemas defensivos amurallados tipo la Ciudadela, no, evidentemente ya pierden su eficacia, ¿no? Se puede bombardear desde el aire y por tanto no, los muros ya no son lo que eran. Y entonces en 1888 es el año que se procede a demoler dos de los cinco baluartes, concretamente los de San Antón y la Victoria, y además también el Rebellín de Santa Teresa, para poder construir lo que se llamó el primer ensanche, lo que se llama el primer ensanche. No fue suficiente, como es sabido, porque el primer ensanche se redujo al final a 6 manzanas de casas y un montón de construcciones militares que resolvieron el problema en el momento, pero inmediatamente ya se vio que la ciudad así no iba a poder crecer, ¿no? Con lo cual se decidió derribar todo el frente sur de las murallas desde la Ciudadela hasta el baluarte de Labrit para construir el segundo ensanche. Ahí sí que se inició el crecimiento exponencial de Pamplona. Aquel derribo que recordemos, en el año 1915 hubo un acto simbólico, pero cuando realmente se llevó a cabo el derribo fue entre 1918 y 1921.
Y nos vamos hasta 1964 para conocer la cesión de propiedad de la Ciudadela.
Sí, el ejército era... la Ciudadela era propiedad del ejército, claro. porque evidentemente era lo que era, ¿eh? Y en el año 64, en aquella Ciudadela, aquella vuelta al castillo, un poquito descuidadas, ¿eh? El ejército decide ceder la Ciudadela al Ayuntamiento de Pamplona y se trasladan, como sabemos, a Izoain, etcétera. El ejército desaparece un poco del centro de la ciudad, de ahí viene el nombre de Avenida del Ejército, un poco sí, como homenaje a esta cesión. Y el Ayuntamiento de Pamplona, digamos que en nombre de todos los pamploneses, pasa a ser propiedad, a hacerse propiedad de la Ciudadela. Inmediatamente inició una etapa de restauración, de recuperación de la Ciudadela, que en muy poco tiempo ya tenía otra imagen totalmente distinta, más parecida a la que es hoy. Se convirtió en un parque natural extraordinario, en un lugar turístico de primer nivel, y de hecho obtuvo la declaración de Monumento Histórico Artístico Nacional en el año 1973.
Hemos visto todo que fue construido en distintas épocas, o sea, no, poco a poco, desde 1569 hasta 1726. Hemos visto que en el siglo XIX pues hubo que derruir ciertas baluartes y demás. En el 20 parece que se quiere recuperar y en el 21 seguimos, ¿no? Sí, haciendo esas labores de recuperación.
Pues sí, hasta hace 4 días, hablando en términos históricos, la verdad es que las murallas, no solo aquí, en casi todas las ciudades, estaban tremendamente abandonadas. No se les daba el valor que realmente tienen, ¿no? Y ha sido en una época reciente cuando en todas las ciudades que tenemos la suerte de tener murallas, Pamplona, Lugo, en fin, muchas otras, se ha hecho una labor impresionante de recuperación del recinto amurallado. En Pamplona esta labor se hizo sobre todo a principios del siglo XXI y se ha continuado a partir de ahí esa labor de mantenimiento. Y bueno, prueba de lo bien que se han hecho las cosas es que en el año 2012 nos premiaron con los premios Unión Europea de Patrimonio Cultural Europa Nostra, premios, pongo entre comas, frase explicativa, premios de tremendo prestigio en Europa. Nos dieron, como digo, esos premios, tanto en la categoría de conservación como el premio especial del público.
Y si te parece, Juan, terminamos con dos curiosidades, una sobre el uso que se le llegó a dar y otro sobre cómo se llamaba.
Sí, sí. Como siempre, terminamos ahí con un par de cosillas curiosas. Pues la primera, la Ciudadela, durante algunos periodos de nuestra historia, se ha utilizado como cárcel. Por ejemplo, así ocurrió especialmente a partir del siglo XVIII, y ahí estuvieron ministros, marqueses, poetas, condes, virreyes, duques, vamos, pasó todo tipo de personas. Y la segunda curiosidad, que a mí me encanta contarla, porque es algo que he ido viendo cuando me ha tocado hablar de Pamplona en diferentes sitios y tal, he visto que es algo que muchísima gente no sabe. Y es que cuando se construyó la Ciudadela, los pamploneses de aquel entonces le llamaron Castillo Nuevo. Y así lo distinguían del Castillo Viejo, que era el que estaba en la Plaza del Castillo, el Castillo de Santiago. Y esa es la razón por la que hoy se llama Vuelta del Castillo, porque cuando los pamploneses salían a dar un paseo fuera del recinto amurallado, lo que hacían era dar la vuelta a la Ciudadela, que para ellos era el Castillo Nuevo, y de ahí se quedó con la Vuelta al Castillo, que era el paseo que se daba, como digo, en torno a allí, ¿no? Y curiosamente...
Es curioso porque siempre, yo también la verdad es que me había preguntado, digo, ¿por qué es la Vuelta del Castillo, ¿no?
Sí, sí, pues esa es un poco la razón, ¿no? Y curiosamente, al castillo de Fernando el Católico, construido en 1513, en su día, cuando se construyó, también se le llamó Nuevo para diferenciarlo del que había construido Luis de Utín en el siglo XIV en la Plaza del Castillo.
Menos mal que le quitamos lo de Nuevo, porque me imagino tener un castillo, sí, sí, o un campo que le llames Campo Nuevo unos cuantos años después.
Bueno, tenemos la Calle Nueva, ¿eh? Y también es un poco...
Y el Camp Nou, incluso.
El Camp Nou, iba por ahí. Sí. Sí.
Pues una vez más triunfamos con estas curiosidades de Pamplona, en este caso la Ciudadela. Juan Echenique, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Por acercarnos un poco más esta historia nuestra de Pamplona. Alberto, gracias.
Venimos en 6 minutos para hablar de Yagoba Arrasate, que también es un poco historia de Pamplona, ¿eh?
Sí, 6 años, desde luego, bastante buenos. Gracias, vamos, Alberto.
Descubre Indara Eventos. Tus eventos de 2024 en el centro de Pamplona, en Indara. Bodas, celebraciones, cenas, aperitivos, presentaciones, particulares o de empresa. Cualquier día de la semana, de la mañana a la noche. Junto a baluarte y parkings públicos. Tus eventos personalizados y a medida en Indara. Indara Eventos. Calidad de principio a fin.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Estación Cepsa Mutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsa Mutilva, no hay ninguno igual.
Y nos vamos ahora a hablar con Jesús, desde Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, hablamos, si te parece, primero de esta operación salida que comienza ya aquí en Navarra.
Pues sí, Fermín, como comentábamos también ayer, esta es la segunda fase que comienza hoy miércoles, dentro de nada, en un par de horas, a las 15 horas, y que, bueno, se desarrollará en el caso de Navarra, que el lunes, por suerte, aquí también es festivo, hasta el 1 de abril. Y tenemos previsto 4,3 millones de desplazamientos. Bueno, ya saben, desde Guardia Civil y también desde la Comisión de Tráfico se trabajará estos días para que la operación salida y retorno pues se desarrolle con normalidad. Y ya saben, queremos a todo el mundo de vuelta el próximo martes. El año pasado, en estas mismas fechas, aunque unos días más tarde, hemos tenido en toda España 29 siniestros viales, en el que, por desgracia, tenemos que recordar que aunque fallecieron 34 personas. Y bueno, no queremos... Sabemos que ninguna es imposible, pero las menos posibles, por favor. Bueno,
que les queremos a todos de vuelta.
Exacto.
Y además, Jesús, querías informarnos de la investigación de 14 varones por los incidentes del día 8 de febrero en la A12, en la Autovía del Camino.
Sí, desde luego, bueno, es un tema, digamos, espinoso. 14 personas por los famosos incidentes de la A12, el 8 de febrero. Uh-huh. Creo que todos, más o menos, ¿no?, nos organizamos con los agricultores y sus reivindicaciones, pero, bueno, hay unas normas que se deben cumplir, sucedieron unos hechos y al final, pues, como ya saben, pues hay unas responsabilidades. Y como bien dices, pues, ayer a la mañana se ha procedido a la investigación de 14 varones como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos, otro delito de atentado contra autoridad, desobediencia y un delito leve de daños en el vehículo oficial que, como comentabas, bueno, estarán de aro, ¿no? Uh-huh. Nada. Son 14 personas investigadas, que será tomada declaración ayer, y las diligencias pues serán remitidas a Juzgado de Guardia de Pamplona pues en los próximos días.
Que será quien se cargue ya de la investigación, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros nos limitamos a identificarlos como presuntos autores de estos 3 delitos. Se hacen las diligencias, se lo comunicamos al Juzgado de Guardia en este caso, y bueno, será el juzgado quien decida si al final los considera culpables, si existe un juicio, etcétera. Bueno, iremos viendo.
Bueno. Pues Jesús, muchísimas gracias por esta información y toda la suerte del mundo también para vosotros para esta Semana Santa y que nos vaya bien en las carreteras y en todas las procesiones. Feliz Semana Santa y feliz Pascua, Jesús.
Feliz Semana Santa y feliz Pascua a todos. Un saludo.
Estación Cepsa Mutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsa Mutilva, no hay ninguno igual.
Ven a Muebles Amat. Solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1000 euros de compra. Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja Calle y mueblesamat.com.
Llegamos así a la 1:10 del mediodía. Viene enseguida ya Alberto Sanz a contarnos todo lo sucedido ayer en la rueda de prensa de Yagoba Arrasate y Osasuna, en el que ambos separaban o anunciaban que separarán sus caminos a partir ya de este mismo junio. Enseguida viene Alberto Sanz.
Navarra.
Estar informado.
Ya lo saben, Yagoba Arrasate dejará de ser entrenador de Osasuna al final de esta temporada, después de 6 grandes años al frente del club, que comenzaron con el ascenso a primera y cuyo punto álgido fue la final de Copa y la clasificación para la Europa League el pasado curso. Arrasate y Osasuna separarán sus caminos desde junio. Después de 6 años al frente del banquillo de Osasuna, ayer, en su despedida, explicaba una de las claves, a pregunta, por cierto, de nuestro compañero Alberto Sanz.
Buenas, Mister Alberto Sanz. Hola. De la cadena COPE. Aprovecho de decirlo de Mister, que nos quedan pocas veces ya. Por lo que entiendo es, tu miedo era acabar mal.
Sí, es uno de mis miedos, que hay gente que no lo entiende, pero yo no me perdonaría a mí mismo terminar mal en Osasuna. Es que no me perdono, con todo lo que he vivido, con lo bonito que ha sido esto. ¿Puedo ser conservador? Pues igual, no lo sé. Pero es mi prioridad terminar en Osasuna como voy a terminar ahora, de la mejor manera posible, y estar tranquilo y estar orgulloso. Y cada vez que veo a Osasuna, lo que he dicho antes, ¿no?, me sale una sonrisa. Cada vez que volvamos a Pamplona, me sale una sonrisa. Cada vez que vuelvo a Mutilva, una sonrisa. Todo eso vale muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que has dado igual en el clavo, ¿no? Que tengo miedo a terminar mal en Osasuna, también puede ser.
Una reflexión, eso de no querer salir mal de Osasuna, que volvió a repetir en la rueda de prensa.
No, a ver, es un poco un compendio de todo el año, ¿no? Nosotros queríamos darle continuidad a lo del año pasado. Nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Hemos tenido que cambiar, hemos tenido que hacer otro tipo de partidos, hemos tenido que cambiar de sistema, hemos tenido dificultades también para firmar jugadores. Y ya sabemos un poco todo eso. Entonces, en función de todo eso, pues bueno, estamos sacando resultados, el equipo está más o menos donde quiere estar, ojalá terminemos más arriba. Eso es lo que yo, sobre todo como entrenador, tengo que valorar a nivel futbolístico y cómo puede ser el futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que ha dicho Alberto también, pues igual estoy obsesionado con no terminar mal en Osasuna y eso me hace también tomar esta decisión, puede ser.
Está claro, ¿eh? La decisión de no querer acabar mal es parte de esta decisión de no continuar al frente de Osasuna. Es la 1:07 de la tarde, escuchan Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Alberto Sanz estuvo ahí. Muy buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Una decisión difícil, la de salir de un club en el que se encuentra bien, en una ciudad en la que se encuentra bien. Una decisión difícil también, porque se vieron lágrimas, tanto de Luis Abalza, presidente del club, de Braulio Vázquez, director deportivo, y del propio Yagoba Arrasate, pero, oye, lo ha decidido así, claro. Lo tenía muy claro, así lo contó, y así comunicaba el momento en el que dejaba de ser entrenador del Club Atlético Osasuna cuando termine esta temporada. 9 partidos.
He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Y bueno, pues es una decisión complicada, como podéis imaginar, pero estoy tranquilo, estoy en paz conmigo mismo y esto no es una despedida, ¿no? Al final estamos inmersos en una competición, quedan 9 partidos, estamos preparando el partido del sábado y eso ya llegará, ¿no? Entiendo que sea noticia después de 6 años más, si cabe, pero no tengo ese convencimiento que tenía antes, y si no estoy convencido del todo, es difícil que sea feliz. Si no soy feliz, es difícil que saque lo mejor de mí. Si no saco lo mejor de mí, es difícil que saque lo mejor del equipo. Entonces, bueno.
Está claro que
le ha dado vueltas, ¿eh?
Sí, sí. Está claro que tiene miedo, ¿verdad? No está del todo seguro. Tiene miedo, efectivamente, Alberto, de acabar mal. Da la sensación de que hay más dificultades vuelve más dificultades ahora que los 5 o 6 años anteriores, ¿no?
Sí, evidentemente hay más desgaste, has tocado, vamos a decirlo así, un techo con esa final de Copa, en ese repaso que has hecho de los hitos de Iagoba Arrasate.
O al menos él ve que las dificultades que se le pueden plantear ahora son más insalvables que las anteriores durante los 6
bueno,
años.
Bueno, y el desgaste, ¿no? Propio, ¿no? Si coges la primera división y ves los 20 equipos y miras cuántos entrenadores llevan más tiempo que Iagoba Arrasate en el banquillo, se entenderá la dificultad de estar...
Y no hablo solo de dificultades deportivas, que al final, efectivamente, tratar con personas, ¿verdad? Pues es lo que
hay desgaste.
Claro.
Hacías al inicio un pequeño repaso de los hitos de Iagoba Arrasate y él comentaba ayer cómo están ahora y cómo estaban hace 6 años cuando llegaban al club.
Hace 6 años todos estábamos peor. Yo era un entrenador de segunda división, Braulio era un director de deportivo de segunda división, el Presi lo estaba haciendo bien, pero estaba en segunda división también. Y después de 6 años creo que todos estamos en una disposición mejor y además hemos podido disfrutar de 6 años.
Habló lo difícil que fue tomar la decisión, comunicarla al club, pero también le pregunté cómo fue comunicarla en casa.
Bueno, en casa con mi mujer ayer, pues bueno, al final mi mujer más o menos pues bueno, es mi confidente también y hablamos de todo. La hija mayor pues más o menos ya se hacía la idea porque últimamente nos veía hablar mucho y hoy pues bueno, tampoco se ha llevado una gran sorpresa. El mediano sí, el mediano se lleva ahora la pelota y se lo he dicho y ha sido un momento complicado. Y el pequeño, el navarro, no se entera de nada y mejor así, ¿no?
Como buen navarro no se entera de nada, Fermín.
como las bolas, sí.
Sí. Fermín, claro, no ha sido difícil para él, le has escuchado, no hace falta ni verle, que se emocionaba cuando hablaba ese repaso de cómo lo ha comunicado en casa.
Tiene que ser más duro, ¿eh? Comunicarlo a tus hijos que al presidente o al director deportivo.
Y ya anunció ayer que seguramente el último partido en casa, en el Sadar, sea ya donde se derrumbe del todo y donde vea efectivamente el final del túnel. Porque
le quedan cuatro, ¿no? ¿Cuatro
9
en casa?
Partidos.
Pero 4 en casa son, ¿no? Creo que son 4
en casa. Yo creo que son 5.
O 5 en casa. Pues fíjate, es que cada día va a tener una despedida emotiva, me da la sensación, ¿eh?
Sí, no. Tiene todavía
un papelón por delante.
Momentos para vivir. Y mira cómo se analizaba y se valoraba anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, con Paco González, la salida de Iagoba Arrasate del Club Atlético Osasuna.
Me parece de mucha inteligencia de alguien muy valiente dejar algo cuando está muy arriba, ¿eh? No es fácil, ¿eh?
Muy honesto, además, ¿eh?
Sí, o sea, sí. No es nada fácil. Normalmente te vas o porque te echan o ya porque... Y él, estando en llevando a Osasuna donde lo ha llevado, habiendo sufrido esta temporada como ha sufrido, porque no empezó bien Osasuna, y seguramente el lugar que le corresponde por presupuesto y por todo es por debajo donde está ahora mismo, me parece muy valiente y muy inteligente.
Que ha enderezado el rumbo, ¿eh? O sea, lo ha hecho una vez
claro.
Lo ha enderezado.
Sí.
Porque
claro.
Al principio, el bajonazo de quedarse sin Europa y que no parecía el mismo equipo en casa que en sus propias temporadas como entrenador, pero mira, lo ha hecho perfecto. Lo enderezo y ahora ya digo, me voy antes de que esto se me escape.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo, una vez más, un 10 para Iagoba, ¿eh?
Sí, señor. Ya hablaremos con él un día, cuando le apetezca. Aquí están las puertas abiertas, como siempre, del partidazo para él. Un abrazo, Alberto. Adiós.
Fuerte abrazo a todos.
Ahora hablamos de Topuria.
Ya ves que muy emotivo todo. Confirmo que son 4 partidos los que le quedan a Osasuna en el Estadio del Sadar. Valencia, Betis, Mallorca y Villarreal.
Mini punto para mí.
Así que ese 26 de mayo, pues veremos el último partido con Iagoba Arrasate en el banquillo del Club Atlético Osasuna. Mientras tanto, pues no queda otra que disfrutar del camino y, por supuesto, que Braulio tenga mucha tarea para acertar en el banquillo.
Que ahora empiezan las apuestas, a ver quién es el sustituto a partir de junio.
Ya han saltado varios nombres.
Gracias.
25 ampliamos información.
Alberto, adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza. En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Y llegamos así a la una de la tarde aquí en COPE Navarra. Ya saben que continúa la información ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.